3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Buenas tardes, feliz año nuevo a todos los oyentes.
Feliz año nuevo, Urte Berrión, Happy New Year, everybody.
Happy New Year.
Happy New Year, Urte Berrión a todos.
Bueno, pues ya estamos comenzando este 2016, ya estamos en el 2016, primer programa de Enreando en el nuevo año. Y es la edición número 601.
Sí, porque la pasada 600. Fue la 600, que nos enteramos justamente cuando estábamos entrando. Podríamos haber tenido, una botella de champán o una cosa de estas, pero nada, oye, chico, tela. Una botita de agua mineral, celebramos los 600. Sí, 601, bueno. Pues bueno, pues de las que creo que más creo que son de la semana pasada, porque yo me tomé dos y aquí quedan otras dos y había cuatro, con lo cual creo que las han cambiado.
Las hemos guardado, para que tela. Mantengan la esencia.
Manera. Estoy tomando agua del año pasado.
Va a ser un año más sano.
Sí, 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 es verdad, eso es cierto.
¿Qué tal ha ido la celebración del año viejo?
Ay, agotadora, agotadora. Y a mí estas fechas me agotan. ¿Verdad?
Siempre, siempre.
Sí, porque es que vas a un sitio, vas a otro, no paras, vas a donde unos de familiares, vas a donde tus familiares, no sé qué, patatín, patatín.
Los amigos, la empresa.
Luego tomas un no sé qué con uno, te tomas otro con otro. Al final tienes que andar en metro o en coche, porque digo en coche no, porque si no, en transporte público, porque claro, es un rollo. Con lo cual, pues es que a mí me agota estas fechas. Yo prefiero casi Semana Santa. Que la gente como mucho se va a la iglesia y por lo menos yo me puedo ir de fiesta por ahí. Pero con esto no, claro. Estábamos discutiendo Jimmy y yo.
Sí. Pero es que sí, siempre estáis.
No,
sí,
discutiendo sí. No. Me ha comentado una frase que me ha encantado. O sea, le he dicho, Jim, has dado una frase. Fíjate tú que le diga yo a Jim esto. Una frase de JFK, de Kennedy.
Bueno, era una traducción.
Es que estamos hablando de, antes de entrar aquí al estudio, estamos hablando de lo de Marte, que ya había visto la película de Martians, con Matt Damon, que le van a rescatar.
Con las fantasías.
Y Jim decía que él, si hubiera sido por él, hubiera dejado ahí a Matt Damon, que se hubiera muerto en Marte tranquilo.
Claro, con lo que cueste ir a Marte, vamos a rescatar ese. No, ni hablar. Ahí se queda y ya está.
Y nada,
¿por qué? Porque qué más da. No, en serio, es que si vamos a Marte y no estamos preparados, la gente se va a morir. Hay que darlo por hecho. Se van a morir. Se van a morir. No es como cuando nos fuimos a la Luna y estábamos preparados, que estudiamos todos los riesgos, que practicábamos todas las tecnologías y métodos necesarios y hicimos un plan paso a paso para llegar. No, no, con Marte, vamos directo a Marte porque ya somos muy, muy guapos y muy listos y hemos visto muchos pelis. No, no, es una tontería.
Es cierto, con el tema de la Luna se hizo vamos, todo el programa Mercury. Luego vino todo el programa Géminis.
Claro.
Y luego otro programa Apolo.
Claro.
El Apolo, si no recuerdo mal, el primero que entró fue el 9. Y
es que en Géminis, por ejemplo, tuvimos que aprender cómo andar en el espacio, cómo acoplar naves en órbita, cómo, ¿entiendes? Todas las técnicas necesarias.
Uh-huh. Yeah, yeah.
Porque hay varias técnicas necesarias preliminares.
Sí, sí, sí.
Y lo mismo pasa con Marte. Si no tienes las técnicas preliminares preparadas...
Es que aquí Obama ha dicho que vamos directamente.
¿Cómo vamos? Yeah, right. ¿Y cómo van a alimentar a la gente durante los 7 meses
pues
de viaje?
Pues yo qué sé, comerán...
¿Y cómo van, y con, qué van a beber? ¿Y qué van a respirar?
¿Y cómo van a llevar
todo eso?
Sé.
¿Qué va a ser? ¿Un nave gigante como el Starship Enterprise? ¿Y bueno, de qué van a construir?
¿Qué van a, comer? Creo que tenemos una propuesta, ¿no? ¿Qué les podemos dar de comer?
No sé qué podemos dar de comer.
¿El bote de ketchup?
Ah, el bote de ketchup sí, inteligente.
Sí, puede,
¿eh?
Reciclar sus propias cacas y comerlos hasta el infinito, ¿no?
Jim.
Estamos en horario infantil.
Vale, bueno. Pero lo que quiero decir es que hay que desarrollar los métodos, luego hacer las cosas. Y el mejor sitio de desarrollar los métodos no está en camino a un sitio tan distante que no hay ninguna esperanza de rescate. Tenemos el órbita lejano de la Tierra. Tenemos la Luna, que la Luna no tiene un base humano en él. ¿Por qué no? Porque bueno, no,
los,
si
los chinos querían hacerla,
días,
¿no?
De
los chinos querían hacerla. Sí, son 5 o 6 días en distancia.
Es que ni eso, con los cohetes de hoy en día deberían llegar en 3.
Sí.
Y
sí,
no
sí.
Tiene ningún sentido que no tenemos un base ahí, aparte de que los extraterrestres nos pillaran ahí y dijeran, esto es nuestro. Te vais y vais a dejar de fastidiar. Y eso es lo que pasó al final.
Ya.
Y ahora NASA tiene miedo de poner bases ahí. Pero deberíamos.
¿Sabes por qué? Bueno, hay una cosa que luego yo estuve estudiándola y es cierto. En los planetas solares, bueno, cualquier planeta excepto la Tierra, se rige por las leyes marítimas. ¿Esto qué significa? Esto significa que si tú vas a la Luna o vas a Marte, estás en aguas internacionales. El problema es si coges algo que no es... O sea, por ejemplo, los americanos dejaron allí una serie de cosas en la Luna, pues yo qué sé. O sea, alguna historia quedaría ahí de la Luna, digo yo, ¿no? Pues el Apolo y alguna historia más. Bueno, del Apolo no, de todas las misiones del Apolo. En el momento que coges algo de eso, te conviertes en un pirata. Porque estás robando algo que no es tuyo.
Vaya no sé. Chorrada.
Ya, pero bueno, es así. Esto venía en la película de Martians. Y además es cierto, lo estoy estudiando y es verdad.
Total, da igual.
No, sí, es verdad, efectivamente. Yo creo que a nadie le va a
también,
importar.
También hay leyes así que proteja... la ecología o posible ecología que puede haber, que no que tienes que tener cuidado no infectar con patógenas humanas a sitio donde vas. Pero vamos, por favor, si apenas se puede sobrevivir, nada ahí.
Así que aunque lleves
algo ahí, lo más seguro es que no va a tener que competir con nada porque no hay nada. Si hubiera habido algo hasta ahora, creo que con todas las ondas que hemos enviado,
bueno,
todos esos robots que no
enviado.
Hacen más que dar vueltas, algún señal de ello lo
se mandó la Pathfinder, se mandó el Curiosity.
El Curiosity es la espera, tío.
Es increíble.
Que si no encuentro nada con Curiosity, es que no hay. Punto. Y creo que ya es hora de darse por vencido. Que vida siquiera microscópica, si la haya, quizás está profundamente
correcto.
Metido debajo de la corteza.
Correcto.
Pero en la superficie no está. Así no. Que ya...
Mala superficie ya puede está llena de perclorato y cosas por el estilo. Es una superficie poco,
un sitio muy poco hospitalaria.
Más bien nada, ¿no? Más bien nada.
No invita a quedarse.
No.
Ya, pero es fascinante, ¿eh? O sea, eso no cabe duda de que es algo fascinante. Marte es fascinante.
Oh, sí, ya.
¿No?
Desde crío, yo sueño con estas cosas y no solo siempre he leído ciencia ficción, siempre ha sido mi género favorito de película y todo eso. Pero la verdad es que cuando vienen estas cosas yo prefiero pues usar el sentido común y yo creo que todo esto de proponerse irse a Marte queda muy bien en la prensa y lo pueden decir una y otra vez hasta que se ponen azules en la cara. Pero hasta que tienen los métodos y las tecnologías necesarias para alcanzarlo, es todo eso, soñar con algo que les gustaría hacer, pero...
¿Tú crees que esto en vez de hacerlo los americanos lo van a hacer los chinos o los rusos o los indios?
¿Cómo?
O sea, digo, el reto de conseguir una hazaña de este tipo, en vez de hacerlo los americanos, la NASA en este caso... ¿Lo harán los chinos, los indios o los...?
Yo creo que los chinos, desde luego, están gastando más presupuesto.
Sí.
Sí, en estos momentos. Están hasta trabajando sobre montar su propia base en órbita. están ya hablando de irse a la luna y otras cosas que nosotros ya hemos abandonado. Y yo creo que los chinos, pues es eso, tienen dinero y están dispuestos a conseguir el prestigio que representa eso, más las ventajas que tiene un país que logra estas cosas. ¿Por qué? Pues porque si miras atrás, el Apolo a los americanos les dieron un montón, pero un montonazo de tecnología.
Cierto.
Desde circuitos integrados y chips,
todo.
Hasta Velcro, hasta lo que tú quieres.
Hasta el superglue. ¿Sabes tú que el superglue es el cianoquilato? Pues sí. Se inventó para pegar las placas estas de caloríficas para la reentrada de los...
Hay un sinfín de inventos.
El velcro, señor.
Toda la investigación para conseguir hacer estas hazañas. Entonces, es una cosa sensata de hacer y los chinos son bastante sensatos en eso. Lo que quieren es elaborarse un futuro y van a buscar estos hazañas y van a intentar hacerlas, van a intentar conseguirlas.
Pero por la tecnología que viene por detrás. Al final, todo este tipo de yo entiendo, decir, y hablando ya un poco de la parte de tecnología, yo creo que todo este tipo de hazañas, evidentemente, ir a la luna no tiene ningún aliciente.
¿Por qué no?
A ver, no tienes un aliciente más allá del orgullo personal que te puedes decir que he ido a la luna, pues muy bien, he dado una vuelta allí y tal, no sé qué, y poco más. Y la Marte menos porque además es rojo.
A ver, pero, la luna...
No, pero a ver, escúchame el argumento.
También tiene recursos.
Y yo el argumento, bueno, a ver, sí, pero en este momento son inexplotables con la tecnología de hoy en día. ¿O qué vas a llevar? ¿Un camión? Allí un track. Y luego como lo... ¿Qué pasa? Que como lo haces volver a la Tierra cuando está cuesta abajo, ¿no? ¿Cómo es esto? A ver. Explícame.
Si ya están hablando de explotar recursos en meteoritos que están mucho más lejos que la luna.
Eso es ciencia ficción. En cualquier caso, lo que yo digo es que toda la investigación que hay que hacer para cometer una hazaña, impresionante, como es este caso, revierte al final en la sociedad. ¿Has visto algunos ejemplos que me parecen interesantes? El tema del velcro, evidentemente... vino precisamente de la investigación del programa Apolo. El tema del cianoquilato, el tema de, yo qué sé, miles de cosas que utilizamos hoy en día en la vida cotidiana.
Los ordenadores,
efectivamente.
Recibieron un gran avance. Correcto, en todo, sí. La investigación, porque era necesario.
Las comunicaciones, la televisión.
Hacían que miniaturizarlo todo.
Claro, entonces, hoy en día sería...
chips, salieran en circuitos integrados, salieran todo lo que no teníamos antes.
Claro, y eso, y fue una especie de frontera entre iba a decir la edad media tecnológica y la edad moderna, ¿no?
Entonces, sí.
Pero no solamente por el programa Apolo, sino por el programa Mercury, el programa Gemini, luego otra serie de programas que también, incluso el programa Viking, que no fue tanto de ir a la luna como sí de exploración espacial. Y eso, yo creo que hoy en día la humanidad requiere algo de eso. Porque en Europa sí, en Europa se está con el CERN y tal. La NASA está privatizando todo. Con lo cual tenemos que ir a los chinos o a los rusos. No nos cabe más. Lo que pasa es que el problema de los chinos es que luego lo escriben raro. Entonces eso entenderlos cuesta mucho.
¿Sabes que también los chinos quieren hacer un acelerador de partículas el doble de grande que el LHC?
Seguro.
Así que...
lo van a hacer desde Shanghái hasta el Tíbet, si te descuidas. O sea, estos cogen la gran muralla y lo ponen encima.
Pues ya te digo.
Y ya está, que además como el tema del medio ambiente les importa más bien poco.
Estarán haciendo avances en la física de partículas.
Segurísimo. Bueno, ahora una pregunta. Hablando de tecnología, ¿cuál es para ti, Jim, cuál ha sido cuáles han sido las cinco tendencias tecnológicas del 2015 que tú crees que más han influido en la vida cotidiana de las personas? O dicho de otra manera, para ti, ¿cuáles son las cinco tendencias más cool tecnológicas del año 2015? Sí.
Una pregunta. 2015.
Pues... hombre, sí, si te pregunto el 2010 hubieras dicho Windows 95.
Es que no creo que se ha inventado gran cosa. El 2015 es la continuación de 2014.
Hombre, eso es algo...
¿El 4G ha sido una revolución?
No, yo creo que no. A mí no, a mí me parece algo que ha sido continuista. Yo
una
no
evolución.
Creo, yo, no creo, yo no creo que haya sido una revolución.
No, creo que llevamos algún tiempo sin grandes avances. Bueno, sí, se ha hecho cada vez procesadores Intel más rápidos y más eficientes.
Sí, pero ya no es como antes. Ahora se presentan y ya están, pero no es...
No, pero siguen con el plan ese, ¿cómo se llama?
La ley de Moore.
Eso es, la ley de Moore. Siguen haciéndolo. Sí. No me preguntas cómo.
Con capas, cuidado.
O con lo que sea, pero siguen sacando
yo,
más.
Yo lo que creo que ha sido... ha habido... A ver, si tuviera que hacer un resumen, diría... primero, hoy en día ya el mundo funciona con redes sociales. A mí me cuesta, ¿eh? Me cuesta muchísimo, porque de hecho, bueno, pues no estamos haciendo mayores.
No, pero tampoco es tan fácil.
No es, yo creo que el mundo, o sea, la juventud funciona por redes sociales. En este momento, pero las redes sociales a todos los niveles, no hablo solamente Facebook. O sea, el día pasado, casualmente, gente de LinkedIn estuvo en nuestra compañía dándonos unos cursos de cómo hacer marketing digital. Mm. Es decir, los modelos de acercarse, ya incluso tener relaciones de business to business entre las compañías. Ya no hablo de la vida cotidiana de los adolescentes que se andan con WhatsApp o con... Yo creo que hoy en día pues las redes sociales es algo que ha venido para quedarse, no es algo pasajero. Y ahí vamos a ver, yo creo, grandes avances en los próximos años.
No, es que
años.
Si tuvieras niños, te estarías aún más consciente de ello. Cuando nosotros éramos críos...
Sí.
Para poder quedar con tus compis y jugar, tenías que ir al patio y jugar juntos.
Al meeting point.
Tenías que quedar.
Quedabas en el meeting point.
Hoy en día.
En el meeting point a las 6, que era la plaza circular o no sé dónde, ¿no?
Es el último juego en el PlayStation, claro. Y se quedan con micrófono y
redes
ahí
sociales.
Están hablando mientras juegan un juego.
Yo creo que las redes sociales es una. Dos, yo creo que estamos empezando a vivir... Fíjate lo que voy a decir, la desaparición... Bueno, desaparición no es la palabra adecuada, pero sí un aumento... O sea, ya en este momento todo el mundo va con una tablet. Todo el mundo tiene una tablet. Mm. O muchísima gente. Entonces, el PC está quedando ya en un segundo plano, en un segundo término. Yo siempre he oído decir, joder, es que los PCs sirven para generar contenido, las tablets para explotarlo.
Sí, muchos fabricantes se quejan de que han bajado las ventas de PCs, pero porque el panorama y lo que tenemos encima del mostrador en la tienda pues es
claro,
muy superior.
Hay claro, más claro. Es decir, hoy en día hay, mira, tablet como la que tienes tú, que eso que es una Surface.
No, es un viejo Asus de estos.
Pero lo has metido en teclado, con lo cual ya tienes incluso
no, es que tiene teclado
integrado. Tiene teclado integrado. Bueno, fantástico. Pues bueno, pues nada, pues es que muchas veces el PC no lo necesitas para nada. Bueno, para jugar a lo mejor, pero poco más, ¿no?
Bah, yo prefiero hacer, por ejemplo, la actividad de comunicaciones diaria normal con un teclado más cómodo.
Sí, yo creo que usamos más dispositivos.
Estos están bien para portátil,
quizás
por el camino, pero
el asunto y quien ha perdido en toda esta evolución han sido los netbooks.
Los netbooks, sí, correcto.
Porque el netbook creo que ha bajado, porque ahora el netbook está entre un tablet o un ultra, ¿cómo se llaman? Ultrabook, los ultraportables.
Pero sí es cierto, estoy de acuerdo contigo, sí. Los netbooks quisieron ser algo para parar al mundo.
Y en su momento fue una idea estupenda, sí. Era un ordenador pequeño. Tamaño, poco peso, y está bien. Pero ya hoy en día pues se ha visto, se ha quedado en un punto intermedio que tienes que...
Además hay tablets ahora, que estuve viendo el día pasado para hacer una compra para Reyes, y que no me va a llegar, por cierto. Pero bueno, le diremos que los Reyes vamos a hacerlo en abril. ¿Eh? A ver si se... Si,
no sé sí, si, a hombre, ver si llega no sé el si presupuesto.
No sé si va a colar.
Yeah.
No está pedido, pero viene de China. Claro, es que ahí en este momento me puse a decir, voy a agarrar una tablet a mi madre. Una tablet que sea sencilla y tal, por una persona mayor, ¿no? ¿Había 5.000? Tengo miedo de que venga en chino. Claro, mi madre no está para aprender chino a estas alturas de la vida. Pero bueno, a lo que voy, que hay un abanico de posibilidades infinitas. O sea, antes tenías el iPad o el iPad y no había más. Pero claro, ahora tienes de todas las marcas, de todos los modelos, marcas chinas, marcas coreanas, marcas japonesas, marcas europeas, Bang, no sé qué, patatín, patacual. Entonces, hay un amplio espectro, un amplísimo espectro. Incluso sistemas operativos, que si Android, que si Windows, que si iOS, que si...
Bueno, dos... Tampoco es que hay tanta oferta en sistemas operativos.
¿Los tres que te he dicho? ¿Los tres? Pues tienes Windows, he cogido una con Windows. Como no podías de otra manera, porque
sí,
es algo intuitivo,
no
sencillo
nada.
Y muy fácil de usar por una persona mayor.
Yeah.
Ah, con Android se me va a volver loco. Me va a decir, que esto decía Longen, que digo, no, esto es una cosa muy rara que no te voy a explicar. Mm. Pues el otro es nada, una ventana, pues la ventana es una ventana. De toda la vida, ¿no? Uh-huh. Yo creo que esas son las dos grandes... saltos tecnológicos, que tampoco ha habido salto tecnológico.
Evolución del comercio electrónico. Yo creo que sí, ha habido un empuje importante.
Pero desde un punto de vista de consumo. O sea, sí, yo creo que en ese momento todo el mundo compra ya. No hay miedo, o sea, comprar por internet. Todo el mundo. No. Y es más grande. Hay cosas que solo se pueden adquirir por internet, por ejemplo. ¿No? Es decir, vas a comprar una entrada de no sé qué y a lo mejor solo por internet. Digo, ¿cómo solo por internet? ¿No hay taquilla? Digo, no hay taquilla. ¿No? Entonces, pues solo por internet. Entonces, eso de que todo por internet, ya sé que a ti te pone nervioso.
¿Alguna vez has comprado algo, por ejemplo, de PC componentes?
Sí, sí.
Qué buenos, ¿verdad?
Sí, son muy buenos. Sí.
Es que
creo que está prohibido hacer publicidad en la radio.
Bueno, sí.
No, y en Amazon también te llega el día siguiente.
Amazon también es muy bueno.
Te llega el día siguiente. Entonces, yo creo que
¿Cuál es el secreto de Amazon?
La economía de escala.
¿Eh?
Economía de escala.
¿Qué es economía de escala?
A ver, Amazon Amazon tiene unos centros logísticos muy bien estudiados. A ver, yo no sé el secreto de Amazon, porque si fuera el secreto de Amazon, monto yo uno mañana. Pero yo imagino que es una economía a escala, que tienen todo muy bien medido al milímetro en cuanto a sus márgenes y en cuanto a su gestión. Luego que tienen un marketplace, es decir, tienen una serie de tiendas o de compañías que venden para Amazon, que tienen unas muy buenas relaciones, atención al cliente, tienen una excelente atención al cliente, en términos generales, tienen una muy buena atención al cliente. Y luego diversificación. O sea, no nos olvidemos de que Amazon empezó vendiendo libros. Y en este momento es el proveedor cloud más importante del mundo. Por encima de Google y de Microsoft. Yo tuve la oportunidad.
Sí.
Tuve la oportunidad. Amazon, todo lo que es Amazon AWS, Amazon Web Services.
Amazon Web Services.
Es el proveedor número uno mundial. Con una innovación espectacular. O sea, tienen alianzas con los fabricantes líderes de todo tipo. Casualmente yo estuve en Irlanda, en Dublín, hace un mes, precisamente en uno de los parques tecnológicos, es donde están todos los que no pagan impuestos, Google, Microsoft...
Es verdad.
Y vi algunos que yo pensaba que ya no existían. Creative, los de las tarjetas Sound Blaster.
Ahí está. Claro que sí.
Logitech y tal. De repente vi un edificio que era, ¿cómo te diría yo? Pues como la mitad del parque tecnológico, inmenso. Yo pensaba que era militar. Pensando, digo, si los irlandeses militares, poca historia. Y pregunté esto, que es mi centro. Esto es uno de los dos centros de Amazon en Europa. El otro creo que está en Frankfurt, me parece. La de los CPDs que tienen en Europa, para todo el tema de AWS, para todo el tema de Amazon Web Services. Entonces, han diversificado muchísimo su producto y yo creo que el secreto es, bueno, luego venden mucho. Y luego tienen una publicidad muy buena, están metidas, tú buscas cualquier cosa en internet, cualquier producto, y automáticamente te aparece el nombre de Amazon al principio. Si no es el primero, es el segundo. Si no es el primero, es el segundo. Y tiene unos márgenes muy ajustados. Pero bueno, a ver, yo entiendo que es así. Yo creo que el año pasado estuvimos una esto con la gente de Amazon. Y francamente, yo soy cliente de Amazon y bueno, estoy contento por ser cliente de Amazon. Encuentro de todo. O sea, encuentro cosas que no me lo podría... O sea, me he comprado hasta una cafetera.
Ya, es que eso es lo que sucede, ¿no? Que al final es como tu centro. Ya si tienes que comprar, piensas en Amazon.
O sea, me he comprado una cafetera de estas automáticas que no te das a un botón y te sale tal, lo muele y toda la película. Y hasta la cafetera.
¿Pero que uno de esos de cápsulas?
No, de cápsulas no.
A mí tampoco me
gusta. He dicho, una cafetera... una cafetera que le das a un botón y te muele el café, te sale el café...
¿En serio?
Sí. Hombre, pues sí, lo que tiene el café se muele.
Se puede usar café molido.
No, ya, pero no lo pasa como si fueran conguitos. Entonces, está en concreto, es un cacharro que viene con molinillo integrado y es un botón. He buscado por ahí. Intelia Evo, Saeco. Intelia Evo. Esa es la que me he comprado. Bueno, me compré hace tiempo ya, hace medio año. Saeco Intelia Evo. La verdad es que el nombre se las trae.
Pero y al final bueno, por Amazon, ¿no?
Por Amazon. Primero, fue el sitio donde más barata la encontré. A ver, puede darse el caso de que lo encuentres igual algo más barato en algún sitio, ¿vale? Lo que sucede es que la seguridad que te da, que lo puedes devolver sin ningún problema, que llamas al de transportista, te viene, se lo coge, se la lleva, si hay una historia, pues yo encantado, estoy encantado. Esa. Esta.
Y tiene la parte del molinillo de café, tú le das al botón, que es un café corto, uno largo, uno no sé qué.
Pasión de la muerte, mega guay.
Ah, yo tengo uno mucho más sencillo.
Ah, es que yo quería comprarme una de bar, pero me parece que era un Cristo de mil pares de narices. Y dije, vamos a dejarlo.
Claro, Cagira,
no, no, quería coger uno
que
pequeño.
Toda la casa.
Exactamente, quería coger uno pequeño, pero los que tienes por aquí un tubo, tienes que tener una caldera. Digo, una caldera. Digo, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Qué esto qué es? Estoy en el que creo que hacer un café con leche. Y dije, ¿cómo? Una automática. Ahí está. Pero bueno, a lo que voy, que yo he cogido de todo, desde un disco de estado sólido hasta la cafetera, hasta, yo qué sé, o sea, temas de bisutería, o sea, es impresionante. Temas de cuidado personal. Ahora van a empezar a vender alimentos. Si van a empezar a vender alimentos, no perecederos.
¿Eh? Alimentos por Amazon.
Alimentos, sí, no es broma, ¿eh? Van a empezar a vender alimentos no perecederos. Luego tienen ideas peregrinas, que yo creo que no van a ningún lado, todo el tema de los drones, yo creo que eso van a tener serios problemas con el mundo, con el tema del dron.
Es que no.
Yo no lo veo no lo veo por varias razones. No lo veo
porque entiendes.
Sí, pero ¿sabes por qué? Porque yo veo un problema de seguridad gravísimo en el tema este.
Claro.
Entonces, conozco un poco el mundo del dron, claro. Y me he encontrado con sorpresas. Bueno, tengo conocimiento de sorpresas desagradables que están sucediendo hoy en día, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se ha popularizado mucho. Todo el mundo se piensa que con un dron, hombre, hay drones de juguete que pesan 20 gramos, que con eso no vas a quitar el ojo a nadie, ¿no? Pero claro, yo, por ejemplo, con un dron de 6 kilos, pues el tema cambia, ¿eh? Cambia.
Claro.
Y los de Amazon, pues como le pidas a la cafetera esa que pide, que pesa 20, a ver cómo te lo traen. Yo creo que quieren hacer algún experimento y tal, pero no, es que lo vamos a poder repartir en 2 horas.
Va a ir un dron y te lo dejan el felpudo.
Ya, te lo dejan el felpudo. Right. Y en ese momento viene el perro y da unos del dron y te da mal poco el dron y tienes que pagar el dron, que valdrá una pasta. Yo es un tema que no lo veo.
No, yo
personalmente, me parece algo, no sé, y además yo estoy
muy futurista,
convencido.
¿No?
Sí,
muy así,
sí, sí. Muy de la guerra de las galaxias. Por cierto, cuéntame, ¿qué has visto? Yo no lo he visto, ¿qué dónde está?
Qué bueno es la película. No voy a estropear.
No, no me digas nada, no me digas nada.
Pero mucho mejor de lo que esperaba.
La quiero ver, pero tengo un problema. Y es que tengo que ir a la Wikipedia para ver el orden. Porque ya me tengo un Cristo en la mente que no tengo ni idea de cuál era la primera que vi, la segunda, no sé si era la tercera, la cuarta. Es que esto es como coger.
Es la séptima.
Esta es la séptima, séptima.
O sea, pero no es como si empiece una nueva saga.
Ah, vale, vale.
Con nuevos personajes y nuevos retos.
Tú me la recomiendas. Tú me la recomiendas.
Yo te lo recomiendo.
Vale, pues iré a ver.
Yo creo que lo pasarás bien.
Vale, vale, iré a verla entonces.
O sea, que es de las de repetir, ¿no?
¿Mm?
Las de volver a ver, repetir.
Yo creo que sí, yo creo que sí. Porque de verdad es que yo he visto los primeros 6 y hasta me gusta mejor que algunos de ellos.
Así pasa que creo que ya está en internet. Manda narices.
¿En serio?
Sí, o sea, ¿os habéis enterado de la última? Lo vi la semana pasada. Ha habido 2 películas que compiten para los Oscar. Una es de Tarantino y la otra no me acuerdo de quién era.
¿Mm?
Que se han filtrado a la web, concretamente a entorno Torrent, antes de que hayan sido estrenadas.
Vaya.
Lo han hecho de la siguiente manera. Por lo visto, se mandan unos screeners a los académicos de la Real Academia Americana, que creo que son 4.000 tíos o así, y a través de uno de ellos se ha filtrado.
Es que controlar 4.000 personas es complicado, ¿eh?
Ya, pero chico, pero es que, no sé, tendrán que tener su medida de seguridad porque te pueden destrozar la taquilla de una película de estas. Una de Tarantino, que tiene que ser buena, no me fastidies.
Hombre, pero...
A ver, en general, las capturas de los screeners son bastante pobres de calidad.
Quieto, pero a ver, no es un screener, están llamado como screener, pero tiene una calidad muy buena, ¿eh? Ya, mira, si te la voy a enseñar, porque la tengo aquí.
Encima, fíjate, al final va a resultar pirata.
No, tengo la noticia. Que ya te digo, yo me quedé asustado.
Pero hay determinadas películas que igual ni compensa verlas en screener, ¿no? Si directamente ir a la sala.
A mí no me gusta ver las películas en screener. Alguna vez he visto, y francamente, oír toser a un tío, el otro que se ríe, el otro que se echa un pedo, el otro que no
se da. Uno que pasa por delante de la pantalla.
Vamos,
sí,
parece que estás ahí. Vamos, no sé. Chico, me parece un poquito, no sé cómo explicarte.
Pero esto es cuando los veo en el USCA, siempre los evito.
¿Sí?
Sí. Es que en el USCA se puede encontrar muchos pelis.
¿Habéis oído hablar de los calcetines de Netflix que hablábamos la semana pasada?
¿Qué calcetines?
Los calcetines, sí. Netflix, que ha sacado unos calcetines que te los puedes, bueno, fabricar, me imagino que tunear o personalizar a tu gusto, les puedes poner los dibujitos y sirve para que si te quedas dormido viendo una peli o una serie de Netflix, automáticamente te detecta que te has dormido y se pone en pausa.
Internet of Things, que hablábamos la semana pasada, ahí tienes un ejemplo. Mira, concretamente la película es...
No quiero calcetines conectados.
Joder, es que estoy sin gafas y no veo. The Hateful Eight and The Revenant. Son unas películas de una de Quentin Tarantino, la otra no sé quién es. Y se filtran precisamente antes de esto. Y te voy a enseñar las para que te hagas una idea. Aquí está en el torrent, ahí la ves. Mira, esta es una
screen. Otra cosa, y que está también mal. Queda para hablar de ello. El tema de torrent ha recibido un hostión con lo que se está haciendo, bloqueando el Pirate Bay.
Pirate Bay, dices.
Sí, el Pirate Bay está bloqueado por IP y por dominio, por todo el Estado español.
Hay muchas alternativas, sí, que no las voy a decir, evidentemente, pero...
Sí, ya sé que hay una página de portales que te lleva alternativas y cualquier puede buscarlo y encontrarlo. Sin embargo, a la mayoría de la gente es tonto y vago a la vez,
no se toman
mucho molestia, ¿eh?
Tú no puedes ser un delincuente siendo tonto y vago. Porque estás cometiendo un delito, que es la piratería, y para ser pirata tienes que ser un poco listo y tienes que estar un poquito en la onda.
Ya, ¿vale? A ver.
No sé si me explico.
A ver si me explico.
Solo falta
yo.
Que hiciéramos un manual step by step de cómo descargarse la última de Star Wars.
Hay muchos seeders, ¿eh? Que están ahí 24/7 dando. Pero la gran mayoría de los seeders son gente casual, que usa el torrent de vez en cuando y su presencia ayuda muchísimo. Pero no están ahí 24/7 conectados, proveyendo su contenido al conjunto de los usuarios de torrent.
Yeah.
Y esta gente, cuando se les complica un poco la vida, pues encuentran otras formas, o se molestan menos, o no se preocupan en usarlo. Y eso es lo que ha pasado. La verdad es que el tema de torrents se ha tomado un bajón con el tema de Pirate Bay. Impresionante.
Yo creo que ha habido...
Y en Inglaterra, y esto es cierto, no solo han bloqueado el tema del Pirate Bay por dominio y por IP, también ha hecho ilegal cualquier web que hace
forwarding
o proxy o lo que sea.
Solo pasa que es que no tiene arreglo. Me voy a explicar por qué. Vamos a ver, yo, esta conversación la tuvimos, creo que fue hace 10 años. Y sigo sin entender cómo es posible. Sí.
No, es verdad, es el mismo discurso.
Sigo sin entender cómo los organismos siguen queriendo poner puertas al campo. Vamos a ver, me explico. Yo sé, lo que dices tú es algo totalmente cierto, es decir, Pirate Bay está bloqueado, pero realmente no está bloqueado, la web sigue funcionando. ¿Qué es lo que sucede? Que para poder conectarte a ella, lo que tienes que utilizar es una VPN. ¿A través de qué? A través de un servidor rumano. ¿Eh? Y una VPN encriptada a 128 bits, y a ver si tienen EGS los del MI5 para decir que no me voy a poder conectar. No sé si me estoy explicando.
Ya, si ¿está? Sabes hasta montarte un VPN, pero ya te
ahí
digo,
está el tema. Si tienes Windows 10, no te hace falta saber montarla porque viene incorporada directamente en el propio sistema operativo. No tienes que tener conocimientos de ningún tipo porque es algo intuitivo, sencillo de manejar y fácil a nivel de crear VPNs, por ejemplo. Directamente cuando le das al botón de redes, te aparece conectar sirvió VPN, digo, servidor rumano de la dirección, pom, 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 pom. Ya está, se acabó. Y directamente te conectas a través de un VPN. Una cosa, ahí se ha entrado en la parte profunda de la web, en el Darknet. En el Darknet. Quiero entrar, simplemente para ver algo de qué narices.
No será fácil entrar.
Me han dicho que no es fácil.
Yo ni sé de qué me estás hablando.
Darknet. Vamos a ver, si tú quieres contratar a un sicario colombiano para que le dé una paliza a Rafa, tienes varios métodos. Uno, ir a la guía telefónica. No lo vas a encontrar. Dos, ir por algunas zonas de Bilbao poco recomendables. Como son poco recomendables, yo no iría. La tercera es ir a través de la Deep Web. Y ahí puedes encontrar eso. Puedes encontrar
Darknet, sí.
En la parte de Darknet, en la parte oscura de la web.
No sé hablar, qué raro, Jim.
Jim, por favor, de verdad.
Darknet.
No. Darknet, sí.
Darknet, es el nombre.
Darknet. Hay muchos, hay
la,
varias.
La zona, eso es la parte oculta de la red, es decir, pues páginas web que están con unos accesos muy limitados, es decir, para gente muy privilegiada, entre comillas.
Imagínate que es comprarte un Kalashnikov, ¿eh? O un, yo qué sé, un coche antiaéreo, ¿eh? Por ejemplo. Después te vas a la Darknet y lo compras.
Evidentemente es algo muy restringido porque si fuera público estaría igual, hubiera más gente ahí que
Darknet, sí. Es la parte oscura de la red, yo pensaba que lo conocías. Sí. Es más, yo estaba casi convencido de que
no, es que no tengo atracción a esas cosas. Yo soy una persona muy
yo tampoco. Bueno, muy legal.
Es la curiosidad.
Es la curiosidad.
Es lo que dice José Antonio, el poderte asomar un poco y cotillear a ver qué es lo que hay, si hay un buscador, qué se puede buscar, qué puedes encontrar, claro. Cómo funciona, sí, ese morbillo que tiene, ¿no?
Hay algún artículo muy interesante por ahí en el cual puedes buscar sobre el tema de Darknet y te explican qué cosas puedes encontrar, que ya te digo, puedes encontrar cosas que están totalmente fuera de la legalidad, ¿vale? Es decir, desde droga hasta, yo qué sé. Barbaridades.
Absolutamente de todo.
Por eso no necesito irme ahí.
Yo tampoco.
Seguro que está lleno de criminales. ¿Claro? Asesinos y pedófilos.
Claro.
Gente que venden drogas y secuestradores y lo que tú quieras.
Efectivamente, todo eso.
Joder, pues ¿para qué?
Yo que sí. Para echar una ojeada.
Oh, mira, que es como vamos a dar un paseo a la palanca el sábado a la 1 de la madrugada a ver si nos pincha un yonki, ¿no? Es que no le veo ningún motivo. Sí, yo sé que hay un oscuro corriente a todo lo que sea humano. No es que quiero estar ahí, pero sé que existe. Uh-huh.
Bueno, nos damos un breve descanso y continuamos.
Vale. La informática que se escucha. Que se escucha.
Bueno, pues seguimos después de este breve descanso, de este brevísimo descanso. Y sí que me gustaría conocer vuestra opinión acerca de una noticia que conocíamos hace escasas semanas acerca del sistema OneDrive de Microsoft, que ha decidido limitar la capacidad, es decir, ofrecía inicialmente acceso, capacidad de almacenamiento ilimitado.
Sí.
Y ahora pues
han bajado,
lo han limitado y dicen que hombre, que eso no está pensado para que hagas un backup de tu ordenador. Y yo me pregunté, ¿y quién ha dicho que no? O sea, al final es un sistema...
Para mí es una decisión errónea. Yo creo que es una decisión errónea, sin lugar a dudas. Porque...
Sí, porque va a tener competidores que lo van a limitar.
Claro, sí que es verdad, sí que es cierto que OneDrive es una herramienta muy buena, que está muy bien integrada dentro de Windows 10 y dentro de Office 2016. Directamente integrada. Pero cuidado, Google Drive también se integra de una forma... en este momento bastante aceptable. Dropbox todavía, ¿no? A ver, Dropbox lo puedes montar, pero hablo de integración, ¿eh? De que yo directamente con el botón derecho puedo mandar una cosa a Dropbox desde el Word o desde tal. Pero en cualquier caso, en este momento yo creo que hay un espectro bastante amplio de soluciones. De...
Con lo baratos que son los discos duros.
Y dale.
Te pones una cuna externa y enseguida...
Yo no puedo andar con el disco duro todos los días para adelante y para atrás. Yo hay cosas... pero incluso muchas cosas, no tengo que decir que no.
¿Muchas cosas?
Muchas. Tanto de trabajo, bueno, trabajo menos porque tenemos una plataforma en la compañía.
privada. Claro, si fuera el trabajo, no todavía. Pero si estás hablando de tus fotos personales, de tus temas, no sé, tus copias de seguridad.
Mira, te voy a dar un dato. Vamos a ver. Yo el día 26 me fui al pueblo, ¿vale? Uh-huh. Y de repente cogí un programita que ando yo con un tema del gimbal para que te conté el día pasado, para hacer la cámara y tal, que se mueva a medida que voy moviendo la cámara, ¿no sabes? Que no lo encontraba primero una parte y de repente lo encontré. Dije, leches, fantástico. Entonces, como el gimbal lo tenía en la casa de Bilbao, digo, pues mira, lo guardo en Dropbox, el programita este de las narices, que andaba buscándolo como loco. Y de esa manera llego aquí y no he tenido que cargar con la QNAP en una carretilla llevando ahí los 20 teras, que no era el caso, ¿verdad? Porque era una planita de caca.
Pero ¿cómo de grande era?
Pequeño, de 8 megas o 9 megas. Pequeñito, no
tenía
nada. ¿Y cómo
así que yo no llevas un pendrive en el llavero?
Un pendrive no, tengo 500,000. Y el problema es que al final
solo
no
hace falta uno.
Te voy a explicar. Mira,
a todas partes.
Es verdad, hay que.
Lo llevo a todas partes. Está ahí. Mira. ¿Ves? Pendrive. Está listo. En cualquier momento necesito llevarme algo de ese tamaño. Lo llevo. ¿Para qué lo voy a dejar?
Lo has sacado del pantalón. ¿Vale?
Del bolsillo.
Del bolsillo. ¿Quién te dice a ti que no te caes, rompes el pendrive y no sé qué?
Nunca me ha pasado.
Lo guardo dentro, pues que no sé, que sé que no se va a caer y ya está.
Es de calidad.
¿El pantalón o el pendrive?
El pendrive. Y el pantalón. Pantalón LLB. Comprado online, ¿eh?
Online. ¿Has visto?
Es que a mí esa decisión...
A mí no, me parece una decisión errónea.
No me pareció...
A ver, yo creo que se han pillado los dedos. Mi opinión es que se han pillado los dedos.
Sí, que han puesto las expectativas muy bajas y las han superado los
usuarios. Se han pillado los dedos. Y cada vez el mercado está demandando más soluciones de estas. Y además la gente está, mira, el día pasado vi una aplicación que me encantó. No recuerdo exactamente el nombre, pero yo creo que los usuarios lo pueden buscar tranquilamente en internet. Y era una solución que permitía que tú, todos los servicios que tienes de drives en cloud, los puedas fusionar. Bueno, más que fusionar, los puedas sincronizar. O sea, te gestionaba todos. En vez de coger y entrar en Dropbox, en OneDrive, en Box, en OneCloud, en Amazon Drive, en no sé qué, en todos los que hay, en unos cuantos, que directamente tú tienes un programita y ¡pum!, puedes gestionar todos. De tal manera que digo, oye, que se me está llenando OneDrive, o que se me está llenando Dropbox, pues puedo coger y puedo moverlo, puedo sincronizarlo. Me parece una herramienta espectacular, francamente interesante. Me la he descargado y me la voy a montar el fin de semana.
¿Qué pasa, Jim?
Joder, Jim, de verdad.
Que me parece sopéforo. Porque me parece totalmente necesario, pero eso soy yo.
Yo
entiendo que la gente lo que quieren es no hacer nada. Y eso es lo más sencillo. Vamos, tomas un foto con tu teléfono y enseguida se envía hasta un sitio en la nube y está ahí y no tienes que preocuparte. Y cuando quieres ver la foto, pues ala, ahí está. Pero ¿sabes qué? Luego no lo tienes. Si por alguna razón no tienes conexión con eso, pues no puedes ver esa foto o no puedes imprimirlo. Yo prefiero tener mis fotos en casa.
La conexión es algo como el aire.
Siempre está ahí.
O debe de estar.
Siempre está.
Siempre está ahí. A ver, os voy a leer una noticia curiosa.
Un día de estos vamos a tener un tormento de estos eléctricos importantes, solares.
Ah, pero no tenemos problema, tenemos un campo magnético muy bueno. La Tierra sigue rotando y el núcleo rotando. No hay problema.
Si miras cualquier de los estudios actuales científicos sobre el campo electromagnético de la Tierra, verás que se está debilitando.
Nah, qué va.
No. Esto es
pues cierto. Entonces, hacer a los chicos que se pongan a correr.
Sin inventar nada en absoluto esta vez.
Bueno, California obligará a que los coches sin conductor lleven dentro un conductor.
Me parece razonable.
Entonces tú no puedes decir, Kit, ven a buscarme. Tú no puedes decir eso.
Eso es. Los coches automáticos, ¿qué pasa cuando dejan de funcionar? Alguien tiene que estar ahí para ser responsable. Tiene que seguir teniendo un volante y un modo manual, digo yo. El automático completo en un coche me parece de lo más...
Oye, ¿qué os pareció la movida de WhatsApp en Brasil? Yo no me he enterado.
Sí, que ha estado casi dos días parado.
No ha habido WhatsApp en Brasil.
Por una investigación judicial y no se sabía, si por secreto sumario, no se sabe de qué era ni se sabe ningún dato más.
Pues vaya. Ahí es donde hay gobiernos así...
A ver, Brasil no es un país muy rarito, ¿eh? Vaya, me fastidies, joder. Es Venezuela, o sea, es un país bastante moderno. Hombre, es uno de los impulsores de Mercosur, me fastidies, hombre.
Sí, la curiosidad es qué es lo que ha sucedido, ¿no? ¿Cuál ha sido el motivo?
Oye, las empresas de tecnología siguen echando gente a la calle. Toshiba va a recortar 7.000 puestos de trabajo. Sabéis que HP ya no existe, ¿no? Ahora es HIP.
Vaya. Que está la parte de consumo y la profesional.
La parte de Imagine and Printing y de portátiles y PC.
El objetivo a largo plazo de Microsoft va cumpliendo.
¿Cuál? Hacer el dueño del mundo.
Acabar con toda la industria informática para que al final puedan vender su producto como un producto único e integral. Venderán sus propios ordenadores con un sistema operativo que ni se puede tocar ni se puede configurar. Será como las consolas, ¿sabes? Yeah. Será lo mismo con los tabletas. Ese es su objetivo. Quieren algo que el consumidor no puede ni tocar. Y eso, pues bien por ellos. Si pueden conseguirlo, pues adelante. Pero no creo que al final la gente...
A ver, yo creo que eso es una reflexión un poco acertada. Me explico por qué.
Pero yo he visto como los métodos de competición de Microsoft que siempre ha hecho para ayudar una empresa sobre otro y favorecer una empresa sobre otro, ha ido cerrando camino a muchas empresas, a uno tras otro, y haciéndoles fracasar.
Yo creo que en este momento Microsoft no es el culpable del cambio climático ni el culpable de que HP se haya separado en HIP. Eso por un lado. Por otro lado, Microsoft acaba de sacar su hardware.
¿Qué le pasó a
acabar?
¿Qué le pasó a...?
A ver, pues hay problemas de accionariado y hay problemas también probablemente de mercado. En cualquier caso, hay un tema interesante y es que Microsoft ha sacado la Surface 4 hace ya unos meses, que es una maravilla, lo que pasa es que son un poco caras, pero es una maravilla de tablet integrada directamente con el mejor sistema operativo que hay en el mercado, que es Windows 10, como todos sabemos, y al mismo tiempo además con una plataforma muy potente para poder trabajar y para poder tener un equipo realmente interesante a nivel de productividad personal y empresarial.
Tú sigues vendiendo Windows 10, ¿verdad?
No vendo Windows 10.
Ya, bueno,
de verdad, no lo vendo.
Solo lo parece.
No, que va, en serio, te lo digo sinceramente. Lo que pasa es que estoy convencido, soy plenamente convencido de que en este momento es una de las mejores
alternativas. Pero si siempre estás plenamente convencido de que lo último de Microsoft es lo último de lo último y lo mejor de lo mejor. Al final lo que yo estoy diciendo es que no solo no es lo mejor, sino está arrastrando toda la industria en una dirección equivocada.
No estoy de acuerdo contigo, lo siento, no estoy de acuerdo contigo.
Bueno.
Y tengo argumentos, pero que no creo que es el momento ni el lugar para poder...
No. Si hemos tenido esta discusión ya demasiadas veces.
No.
A nadie lo quiere oír ya.
Lo que pasa es que, como tú bien sabes, yo siempre, en este caso, he tenido argumentos de peso...
Muy conocedor de sus productos.
Hablando de Microsoft, ¿qué ha sucedido, qué está sucediendo con Nokia? Microsoft y Nokia lo compró y al final
lo ha vendido. Nokia compró
Microsoft.
Solamente de Microsoft, si no recuerdo mal, compró solamente la parte de telefonía, ¿vale?
Eso es, sí.
La verdad es que
han sacado los mejores teléfonos que existen en el mercado, que son los la serie Lumia, y en concretamente el 950.
Y por eso se fracasaron tan estrepitosamente, porque eran los mejores.
Es un teléfono que primero viene con Windows 10, y gran parte de la serie Lumia va a poderse actualizar a Windows 10, y luego tiene una cosa que se llama Continuum, el nombre la verdad que es un poquito se las trae, que te permite directamente convertir el teléfono en un PC. Esto intentaron hacer algunos fabricantes, no sé si recuerdo que Axus o alguno de estos, y le salió rana. Aquí han hecho varias pruebas, varias demostraciones, yo las he visto en directo, y puedo deciros que con un 950, bien sea el normal o la versión Pro o la XL o no sé cómo se llama, tienes una experiencia de productividad personal para poder ejecutar un Word, un Excel, de poder hacer una navegación a través del Internet Explorer o tu browser favorito, y leer tu correo electrónico y hacer cualquier tipo de cosas estas, perfectamente funcional, sin necesidad de tener un PC en casa. Con lo cual, eso es una maravilla, porque tu propio teléfono lo vas a llegar a casa, lo vas a enganchar en un cacharrito y te vas a poder conectar a Internet, vas a poder tener una pantalla ahí grande para poder trabajar. Bueno, vas a poder jugar a juegos, porque no tiene capacidad para ello. Pero todo llegará. La iniciativa es una iniciativa interesante, ¿vale? Uh-huh. Muy interesante. Y todo con el mismo sistema operativo que además tienes en el trabajo. O sea, realmente la convergencia real, ha llegado ya, por fin. Era una promesa que todos los fabricantes nos estaban dando, y el único que de momento está cumpliendo con esa convergencia es precisamente los fabricantes de software, que están definiendo.
El consumidor está muy emocionado con el tema y lo ignora totalmente. Vale, lo que sea. Será la hostia algún día, si alguna vez. Pero vamos a ser sinceros. Microsoft, cuando viene todo el tema de telefonía, debería ya dejarlo. Debería dejarlo. Pero no pueden.
Va a seguir.
Es como el tema también del Xbox. Insisten y insisten. Hasta venderlo durante mucho tiempo a pérdidas. A ver si no podrían dominar el mercado. Y Sony sigue haciéndoles quedar mal.
Xbox es una buena plataforma gamer, ¿eh? Vas a decir que no.
Te voy a decir que no, así de claro. Así de claro.
Por Dios, estás insultando a todos los oyentes que tienen una Xbox en casa.
El PS4 se vende mejor, ¿vale? Si quieres una consola, compra una consola. Si quieres un ordenador gamer, desde luego no compras un Xbox.
Xbox es una consola, no es un ordenador gamer. Un ordenador gamer no
es, tiene nada que ver. Es un PC disfrazado de consola. ¿Eso qué es? Vamos a ser sinceros. Hasta lo ves y ves el sistema operativo Windows ahí mismo cuando
es que
lo usas.
Es que Xbox ahora va a tener el sistema operativo Windows 10 también, claro, normal.
Normal.
Es el mejor sistema operativo. Convergencia.
Eso es normal. Enseguida volvemos a lo que yo decía antes. Lo que les gustaría a Microsoft es vender equipos. Y van hacia ahí
no,
si
no,
pueden.
Surface, toda la gama Surface. Pero es una gama fabulosa,
pero, otra vez, siempre que se meten en el hardware, se convierte en un desastre.
No estoy de acuerdo.
Tanto en telefonía móvil, como en el tema de juegos. Si no fuera por su inercia y su enorme, masiva empresa, ¿sabes? La Vamos cantidad de dinero que tienen para poder empujar estos productos, no iban a poder conseguirlo.
Todos los fabricantes de software se han metido a hacer hardware. Y voy a poner un ejemplo, por ejemplo, Google. ¿Quién iba a decir que Google iba a hacer pues todos los entornos de Chromecast o los propios, la familia Nexus? Y no por ello dices que es
sí, una... pero, a ver, Google no me ha vendido software nunca.
Oye, a ver, tú no has comprado Microsoft tampoco nunca, porque lo que...
No, porque nunca me dejan ninguna alternativa. Por ejemplo, yo compro un portátil, ¿puedo elegir? No. ¿Va a venir con Windows? Sí. ¿Probablemente vendrá con una versión que no quiero? Pues sí. Encima, ahora mismo me toca comprar. No, en serio. Mi viejo Asus portátil era la hostia mientras duraba, pero tiene una avería bastante gordo. Tengo que reemplazarlo. Estoy mirando unos MSIs de estos gamers guapos.
Buenísimo.
Y claro, probablemente tendré que tragar un Windows 10.
No te quepa duda.
No lo quiero. Pero... vamos, total, al final solo lo voy a usar para jugar y para cuando estoy por el camino o cuando voy a buscar. Entonces, bueno, tendré que aguantar Windows 10 un rato. Aprender cómo usarlo de aquella manera,
Rafa,
pero lo justo.
Pido, por favor, que cuando compre el portátil, al de 2 semanas tengamos un programa, porque estoy convencido que vamos a ser testigos de uno de los mejores flechazos o de los mayores flechazos de la historia de la tecnología.
Podemos hacer en directo un unboxing. Ahora que está de moda en YouTube,
sí,
vamos a hacer un unboxing.
Si yo quisiera un sistema operativo que parece un tablet o una cosa de PDA, pues compraría un tablet o un PDA. No necesito un sistema operativo que lo hace todo al estilo este.
Lo hace muy bien, ¿eh? Eso sí, te aviso una cosa. Hay que retocar un poco porque si no está enviando a Microsoft permanentemente informes de
eso, o sea, es otra cosa. Yo ya estoy bastante paranoico como para que se me están vigilando todo el carapero que he hecho, ¿sabes? Y ya está bien. No solo quieren así vigilar todo lo que hago, sino me ofrecen protección. Es como los mafiosos, ¿verdad? Dicen, hey, ah, ya he visto lo que has hecho, ¿eh? ¿Quieres que te protejo? Pues sí. No, no, para nada. No quiero Microsoft. Pero, vamos, si vas a comprar un equipo nuevo, ¿qué opciones tienes?
Ninguna.
Bueno, ahí van, viene con su...
¿Apple? Sí.
Apple. Apple, quiero un Apple. Para jugar, yeah, right. Mira, a ver, es que es eso. Soy muy malo como gamer. No soy la hostia jugando a videojuegos. No lo soy. Pero aún disfruto de ello. Soy un viejo. Es un capricho que me permito. Y la verdad es que ojalá podría hacerlo sin Microsoft, porque estaría más...
Es una cosa, luego te hacen preguntas, te aviso, te digo para que te vayas a hacer una idea.
Quizá sí podría meterle Steam OS o algo así.
Steam, sí. La plataforma Steam.
Tiene un sistema operativo que ahora se están vendiendo consolas.
Steam. ¿Sabes que hay un rumor de que igual lo compra Microsoft Steam?
¿Qué?
Hay un rumor...
Empezó todo en Minecraft.
De que a lo mejor lo compra Microsoft.
¡Ah! Oh, sí.
Steam.
Es que también compró Minecraft. ¿Tú sabes lo que han gastado en Minecraft? Es impresionante. Es que quedan 3.500 millones o no sé qué mierda. Sí. Una locura. Por Minecraft. Es que se fue escrito, parece Java. Está más malo ese juego. Y lo compraron por un dinero obsceno.
Los de Minecraft, ¿para qué? Los de Minecraft ni se lo creían.
Pero yo no entiendo para qué. O sea, es algo que todavía, ahí estoy de acuerdo con Jim, no entiendo cuál ha sido. O sea,
no, hay... es un gran juego y mucha gente lo juega.
Ya, pero a ver, vamos a ver.
Pero
vamos a ver,
lo compraron muy tarde.
Pero vamos a ver, vamos a ver. Yo estoy convencido de que tiene que haber una razón, ¿vale? Estoy convencido. Pero no creo que Microsoft haya comprado Minecraft por ser un buen juego. Y te iba a hacer el argumento. Microsoft tenía, sin lugar a dudas, y no lo digo yo, el mejor juego de simulación aérea que se ha existido jamás, que es el Flight Simulator. Uh-huh. Hablo de simulación, no hablo de combate. Y de hecho, se ha utilizado en muchas escuelas de aviación. Lo vendió. Que lo compró Steam, por cierto. Como dicho, Steam ha sacado una versión remasterizada y es probable que saque una versión nueva ahora. Entonces, teniendo el líder de ventas, era el líder indiscutible. Entonces salía el Flight Simulator y era casi casi de la misma casi casi religión que Star Wars. Toda la gente que le gustaba la simulación aérea lo compraba. ¿Por qué? Porque era un buen juego, ¿vale? Entonces, se deshizo de unos estudios que tenían de tema de juegos, porque tenían esta, tenían Space Simulator, el Combat Flight Simulator, Train Simulator, tenían muchas historias de simulación. Era, no me acuerdo el nombre, empezaba por A no sé qué estudios. Y ahora compra Minecraft. Es que no entiendo con qué objetivo. Estoy de acuerdo contigo. Desconozco el objetivo de por qué ha comprado. Además, si me dijeras, mira, lo ha comprado de saldo. Bueno, pues lo había regalado, ¿no? Pues ya veremos qué hacemos con Minecraft. Pero es que lo ha comprado a un pastizal. Que dices, hay compras en este mercado que dices que son difíciles de entender.
Pero teniendo esa cantidad de dinero, está claro que ellos pueden hacerlo.
¿Pero para qué? Pero vamos a comprar.
Lo mismo, si quieren vender cosas que no valen, ¿sabes? Que no merecen la pena, o meterse en una industria donde no les llama, pues también pueden permitirse grandes pérdidas. Porque tienen esa cantidad de dinero.
Lo que sí que es cierto es que los jóvenes, bueno, hay muchos chavales que están con Minecraft impresionante. Es un tema. Uh-huh. Yo he entrado una vez.
No, sí, la época de Minecraft. De hecho, poco después de que lo compró Microsoft, es cuando ya poco a poco ya se dejaba de oír de Minecraft.
¿Sí?
Sí, en serio. A mí es que en el entorno gamer se ha ido apagando como un fuego.
Sí, pero... ¿Tú has jugado a Minecraft?
Sí, de hecho sigo jugando.
¿Sí?
¿Sí?
¿Qué tienes?
¿Qué tengo yo?
En Minecraft, sí.
Yo no juego online en el Realms y esta cosa, no.
Online, no.
Solo juego en mi casa, yeah. Pequeño, te monto el mundo, juego tanto en Survival como en Extremo y sé montar casas y explorar. Y
online no juegas.
No.
Es que yo creo que Microsoft lo que está potenciando es el tema online.
Sí, y dos rounds están bien, pero... es que, ¿sabes lo que pasa?
Bueno.
Viene un crío y se bombardea tu casa y deja todo destrozado.
Se nos acaba el tiempo, es una pena, y vamos a hablar de...
¿Cómo has dicho que viene un crío y te bombardea la casa?
Es cierto.
José Antonio Lejarza, Jim Seifer, gracias chicos, feliz año nuevo.
Feliz año nuevo,
y que se pongan bien los reyes.
Ay, por favor,
a
que
pásalo bien.
Te bombardea la casa.